Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este 16 de septiembre, que viene con el tiempo inestable, por otro lado habitual, para estas fechas, a una semana de que despidamos oficialmente el verano y demos la bienvenida al otoño, que es inestable en cuanto al tiempo por naturaleza. La borrasca va a ir avanzando por el oeste, de hecho en estas primeras horas de la mañana afecta a Galicia, Castilla y León, a Extremadura, también en la provincia de Gerona. Y ya por la tarde irán creciendo las tormentas en otros puntos. Cuidado en el norte de Cáceres, en la mitad oriental de la península. Serán intensas esas tormentas en el entorno de Albacete, en el interior de la región de Murcia. También se esperan lluvias en puntos del centro. En fin, un poco el esquema de las últimas horas. Hoy es noticia una foto, una imagen, en la que los separatistas hacen frente común de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez. Evidentemente Junts y Esquerra no aparecen en esa foto, porque ya sabes que son enemigos irreconciliables. Pere Aragonès y Carles Puigdemont van por vías separadas, y nunca mejor dicho hablando de independentistas. En 2025, que es un horizonte en política bastante cercano, los dos se verán las caras de perro en unas autonómicas en las que se juegan demasiados cargos. Bueno, demasiados cargos y carguillos. Esa foto tampoco la protagonizan Bildu y el PNV, que es más de lo mismo, y con unas elecciones en el País Vasco más cercanas, el próximo año. Los que sí se han reunido han sido el presidente del PNV y el fugado Puigdemont. ¿Dónde? Bueno, como el forajido no puede venir a España, Andoni Ortuzar se ha ido a Waterloo. En cualquier país decente, un delincuente huido de la justicia no sé si sería un apestado. Lo que no debería ser es una especie de héroe al que se le rinda pleitesía, aunque sea por necesidad, como es el caso. Lo vimos cuando fue a Bruselas Yolanda Díaz, y se vuelve a comprobar ahora que Ortuzar ha estado con Puigdemont. De aquí la clave no es lo que nos han contado de ese encuentro, tampoco todo el atrezzo. Lo detallábamos a las 7. Estaban ahí la bandera catalana y la bandera de la Unión Europea, evidentemente no la española, y no se sabemos si por olvido o qué, no estaba la de el País Vasco, no estaba la Ikurriña. Así que a algún asesor se le ocurrió que la mejor idea era colocar su imagen en una televisión de plasma que tenían en la sala donde se produjo el encuentro. Bueno, la clave no es lo que nos han contado, es más relevante lo que no nos han dicho. En cuanto a lo público, bueno, se limitan a decir que la reunión es para estrechar relaciones. Unas relaciones que, por cierto, estaban prácticamente rotas entre Junts y el PNV. Hay que decir que sobre el papel, históricamente, el PNV y la convergencia tradicional han tenido muchos puntos comunes. Los dos son de derechas, los dos son nacionalistas, aunque ahora hayan derivado a otra cosa muy distinta. Los dos también se han sustentado en la burguesía tradicional de las dos regiones. Pero esas relaciones tan directas que siempre han tenido, en los últimos años, ya digo, se habían roto. En este momento Junts es un partido más antisistema que otra cosa, sobre todo su líder fugado, y los nacionalistas vascos han ido girando hasta posturas cada vez más radicales. ¿Por qué se ponen de acuerdo ahora? ¿Por qué se reúnen? Pues porque los dos saben que con este PSOE van a conseguir mucho más que con el Partido Popular. Los dos saben también, son conscientes de que son imprescindibles para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante. Y los dos son conscientes de que a la izquierda tienen un partido que les está recortando terreno. En el caso de Junts Esquerra y en el caso del PNV, sobre todo en el caso del PNV Bildu. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ninguno de los dos han confirmado su apoyo a Pedro Sánchez. Bueno, como Puigdemont no actúa con ningún criterio racional ni político, aquí prima su interés personal, puede pasar cualquier cosa. Por Sánchez no va a quedar. Les va a dar lo que le pidan. Y la conclusión es evidente. El futuro de España, y se ve en esa foto, se ve en esa imagen, se está debatiendo en un despacho entre dos partidos que quieren romper España. Se decide en una ciudad del centro de Bélgica de 30.000 habitantes y a más de 1.500 kilómetros de distancia de España. A esta hora puede que te surja, al margen de todo lo que tiene que ver con la investidura, ahora escuchamos lo que dijo Sánchez ayer, de lo que está dispuesto. A esta hora puede que te surja una pregunta con Pedro Sánchez como protagonista. ¿Habrá purgado algún socialista crítico más? Porque la amenaza es clara. El que se mueve no sale en la foto, por mucho que diga lo contrario la ministra María Jesús Montero.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto.
Los hechos desmienten a María Jesús Montero. Y la consigna que han lanzado desde el PSOE es clara. No hay que hablar ni media palabra de la amnistía. Esto va dirigido a los que ocupan puestos de responsabilidad y están a las órdenes directas de Pedro Sánchez. Porque con los veteranos, con los socialistas más clásicos, es imposible de controlarles. Ni a Nicolás Redondo, ni a Joaquín Leguina, ni a Rodríguez Ibarra, ni al mismísimo Felipe González, ni tampoco a Alfonso Guerra. De momento han empezado por guillotinar, por expulsar a Nicolás Redondo Terreros. Con Leguina también se atrevieron. Y ante la pregunta ¿quién va a ser el siguiente? De momento no hay respuesta. Parece que con González o con Alfonso Guerra el salto sería de varios peldaños más, aunque el actual secretario general del PSOE, si no se hace lo que él dice, no le tiembla el pulso. El que cuestione la amnistía o cualquier decisión interna va para adelante. Y ahora mismo todos tienen que cumplir el guión, cuyo final no es otro que la investidura de su amado líder. Y la estrategia con esto de la amnistía la tienen más que entrenada porque la han desarrollado ampliamente otras veces. Y es una estrategia que tiene varios puntos. Primero, dicen que jamás lo harán. Segundo, acusan de mentir a todo el que ose a decir que, por muy descabellada que sea la propuesta, la van a aprobar. Luego, el siguiente paso es callar. Negarse a valorar la posibilidad porque, claro, es una hipótesis. Y como en política no sirve analizar cuestiones que no son hechos consumados, nada, no hay que opinar de ello. Entre medias, por el camino, hay que ejecutar otra parte importante, otro punto de la estrategia que no es menor. Y es hacer cambiar de opinión a sus periodistas más afines. Aunque queden en ridículo, aunque queden retratados, aunque no hace tanto se hayan cansado de repetir que lo de la amnistía no tenía cabida en la Constitución. Bueno, pues ahora han cambiado. Les han forzado a cambiar. Y lo último de toda esta estrategia también la hemos vivido antes. Cuando ya todo el personal esté anestesiado, ¡zas! Nos la cuelan. Se vio con los indultos, se vio con la derogación del delito de sedición y se ha venido viendo con todos y cada uno de los pactos que han firmado con los separatistas. ¿Van a claudicar en el PSOE si Puigdemont les da sus votos? Bueno, que a nadie le quepa la menor duda. Y aunque Sánchez, en su primera aparición pública, en su primer mitin, aunque fuera en la sede de la COE, algo que ha molestado a algunos empresarios, evitar hablar de amnistía, su mensaje es claro. Lo prioritario, al precio que sea, es la investidura.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. y no perderé tiempo en gestos vacíos. Y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Un proyecto, en consecuencia, conciliador.
Bueno, hablar de un proyecto conciliador, cuando se tiene que poner en manos de Esquerra, de Bildu, de Junts y del PNV, no deja de ser un ejercicio de auténtico cinismo. Mientras, hemos conocido novedades de ese gran acto que está preparando el Partido Popular en Madrid el domingo 24 de septiembre. Será dos días antes de la investidura, para la que fijo sigue sin contar con los apoyos necesarios, y mucho tiene que cambiar la situación para alcanzar esa mayoría que le haga presidente. Estamos a 10 días de que comience el debate y no parece, no hay ningún dato que nos haga pensar que vaya a cambiar ese escenario. En el PP se resisten a asumir que Sánchez pueda gobernar a costa de cualquier cesión, por muy disparatada que sea, como la propia amnistía. Y aquí han optado por convocar ese acto. Ya hemos escuchado a la izquierda, que les llama golpistas. Bueno, sobre todo porque va a participar en ese acto el expresidente José María Aznar, también el expresidente Mariano Rajoy, que les provoca auténtico... Bueno, la reacción la hemos visto a lo largo de esta semana. Va a ser en la avenida a Felipe II, en Madrid, que es la que desemboca en el Palacio de los Deportes. Podrían haber elegido lugares con otra carga simbólica, como puede ser la Plaza de Colón, pero la consigna es distanciarse de cualquier acto anterior en el que estuviera Vox. Va a ser un acto del PP, y en la organización no cuentan con los de Santiago Abascal. Luego, teniendo en cuenta que la investidura es 48 horas después, avanzan que Feijóo compartirá con los que acudan ese domingo 24 algunas claves de su discurso.
No nos van a silenciar con sus presiones ni con sus ataques. Vamos a darle voz a todos esos españoles a los que quieren callar. Y vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles y la prevalencia de los principios y de los valores constitucionales.
Eso será el próximo domingo. Y luego lo de Rubiales y lo de las jugadoras de la selección española de fútbol, que te amplía enseguida Joseba Larrañaga. ¿Quién le iba a decir a Luis Rubiales, protegido de este gobierno, de todas sus fechorías? ¿Quién le iba a decir que el beso a Jenny Hermoso le iba a costar tan caro? ¿Quién le iba a decir que alguien como él, que cruzaba mensajes privados con Pedro Sánchez, que se mandaban WhatsApp, iba a quedarse tan solo? Pues este es el juego de la política. Que te utilizan, que se aprovechan de ti. Quizá tú también de ellos, mientras te dejen. Pero el que tiene el máximo poder, como en este caso es el presidente del gobierno, es capaz de decir, y así se lo ha dicho a Luis Rubiales, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí está mi apoyo. Si desde el Ejecutivo no hubieran alentado la campaña contra Rubiales tras conseguir las jugadoras de la selección en el Mundial, el beso a la jugadora Jenny Hermoso no habría llegado tan lejos. Nos habría servido para confirmar lo que es Luis Rubiales, ya lo sabíamos, un gañán que, bueno, es capaz de tocarse el paquete, tocarse los genitales para celebrar el triunfo de la selección o plantarle un pico a una jugadora, pero es que sus fechorías mucho más graves han sido silenciadas hasta ahora y no nos han interesado, o el gobierno ha hecho que no nos interesaran porque las ha tapado. Así que ahora mismo, después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional durante 45 minutos, el magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha impuesto al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol dos medidas. Una es la prohibición de acercarse a la futbolista Jenny Hermoso a no menos de un radio de 200 metros, y luego la prohibición de comunicarse con ella. Y luego está el lío de las jugadoras. No les sirve la dimisión de Rubiales, no les sirve la destitución del seleccionador con el que ganaron el campeonato del mundo. Quieren aprovechar todo el revuelo que se ha organizado para conseguir más rédito. Están en su derecho, eso que lo tengamos claro, pero también están en su derecho las tres futbolistas, Atenea del Castillo y Claudia Zornoza del Real Madrid y Sheila García del Atlético de Madrid, que no han firmado en ese comunicado. Ellas no reniegan de la selección. Quieren jugar con España. Una de ellas, Sheila García, del Atlético de Madrid, ha dicho que España está por encima de todo. Y por decir esto, les están linchando en redes. Es lo que tiene salirse de la línea que marcan los de arriba. Salirse del carril impuesto, en este caso, directamente por el gobierno.